Carlos Vela sigue encendido de la mano del mexicano. El AFC se mantiene en lo alto de la clasificación con gol y asistencia. Mientras tanto, se borró la sonrisa de Javier Hernández cayendo en casa contra el Orlando. El recap de la semana 4 de Major League Soccer. Se viene la MLS Next Pro. Todo esto a continuación en Footbox USA.
Footbox USA. El soccer hecho fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino del fútbol de la Major League Soccer y de la selección de las barras y las estrellas. Con el gusto enorme de saludar a mi querido Patrick Meehan de Costa a Costa. Soy Rodolfo Landeros. Mi querido Patrick, ya en la bolsa, la semana 4 de la MLS. Tuvimos buenos partidos y otra vez el AFC levantando la mano seriamente. Sabemos que es apenas muy prematuro, pero firmemente a través de Carlos Vela, porque cuando está sano hace cosas maravillosas. Aquí le tocó marcar y asistir en la victoria del conjunto angelino. Te saludo con gusto.
¿Qué tal, Rodo? Igualmente, espero estés muy bien. El AFC parece ser de los equipos dominantes de la liga este año. Lo mencionábamos al principio de la temporada y después del rumor que salió, ¿no?, este de Carlos Vela y el querer irse de regreso a Europa, pero que estaba all-in en la temporada, y pues claramente lo está demostrando. Gol, asistencia, empiezan perdiendo el partido, lo remontan. Un partido realmente completo de los de LAFC, que con un técnico nuevo que todos cuestionamos sin duda, pues por el momento van bien. También hay que mencionar que llevan la mayoría de los partidos en casa y eso obviamente ayuda mucho, pero bueno, o sea, al final es lo que les tocó y lo están aprovechando al máximo.
Sí, ayuda a despegarse. Había arrancado bien Tristan Blackmon, ley del ex, por parte de los Whitecaps de Vancouver para adelantarse, y luego pues llega Ryan Hollingshead y Carlos Vela para hacer de las suyas. No sé qué te llamó más la atención de la jornada. Yo obviamente tengo muchas cuestiones que me latió. Me gustó lo de Ferreira, que también tuvo su hat-trick jugando como falso 9 con el equipo de FC Dallas. No sé qué te llamó la atención a ti, mi Patrick.
Sí, es verdad, eso de Jesús Ferreira, un hat-trick en, no solo en el primer tiempo, sino como en 10 minutos se lo echó. Tremendo jugador, aparte un buen momento para hacerlo. También en el de LAFC, a mí alguien que me gustó muchísimo fue Opoku.
Claro.
Fue un jugador que rompió, le llegaban con 3 jugadores, se los pasaba a todos. Tenía como los dioses del fútbol a su favor. Todos los rebotes le caían, cañitos. Hizo un peligro tremendo ahí por la banda derecha. Y creo que fue de los jugadores que más me gustó justamente Opoku esta semana.
Oye, y hablar de luz y sombra, ¿no? El tema de Cincinnati, que sabemos de los equipos que no ha tenido pues buen inicio dentro de los de expansión, pero acá se despacharon con todo a otro equipo de expansión, que es Inter de Miami, que desgraciadamente para la afición de la Florida, principalmente de Miami, Fort Lauderdale, se encuentran últimos de la clasificación.
Sí, Cincinnati, que el año pasado fue del peor equipo, si no me equivoco.
Sí,
están pasándole la batuta a Inter Miami este año, ¿no? Después de ganarles 3-1, de parte de Miami metió gol Higuaín, pero sí, los de Neville llevan creo que 12 derrotas en los últimos 15 partidos, obviamente contando la temporada pasada. Higuaín, pocos goles. No les veo por dónde, la verdad. Es que es algo que por más de que le des tiempo a Neville y que es un equipo todo completamente nuevo, no veo jugadores indicados para levantar esto, y creo que Cincinnati, bueno, sin duda tienen mucho camino por recorrer, pero esto demuestra que al menos no son el peor equipo de la MLS.
Sí, no, y el tema de Inter de Miami sigue llamando la atención, muchas interrogantes. ¿Qué va a pasar con Neville? Porque al final creo que se mantiene en el puesto porque pues, es compadre de David Beckham, el que juega de dueño, el que trabaja de dueño. Entonces, pues al final tendría que pasar una catástrofe o peor de lo que está sucediendo para que cambien de rumbo, ¿no?
Sí, no, y no veo por dónde. Lo describes muy bien el problema. Y si te das cuenta, los equipos que están arriba, los equipos que están jugando bien al fútbol, son otros equipos como Philadelphia Union, Columbus, Colorado, que no son Real Salt Lake, que no son clubes que tienen ese spotlight mundial, casi casi como Inter Miami, y están peleando bien, están bien trabajados, un squad balanceado, jugadores que están listos para remarla. todos juntos, ¿no? Y es algo que claramente el Inter Miami, que arrancó con el pie izquierdo su vida en la MLS, parece que así seguirá un rato más.
Sí, hablando de equipos bien trabajados, una gran victoria del Orlando City sobre el LA Galaxy a domicilio. Desde 2015 no ganaba, deja tú en Los Ángeles o en California, no ganaba en el Pacífico, Orlando. Era, pues ya estamos hablando de 7 años, ¿no? Una locura, un gol solitario de Facundo Torres, un Pedro Galese sensacional, pero el Galaxy, todavía no sé qué Galaxy voy a ver esta temporada, porque tiene mucha volatilidad.
Es una buena manera de describirlo, justamente. Creo que el tema del Galaxy, igual creo que es un equipo con técnico nuevo y un Chicharito ya más enchufado, Douglas Costa, que a ver qué rol acaba teniendo, pero sí, creo que vamos a ver mucho ups and downs con este equipo. Y bueno, de parte de Orlando City, buenísimo para ellos que Facu Torres ya haya metido su primer gol, que sume confianza, porque seguramente será importantísimo el resto de la temporada para los de pareja.
Sí, y la verdad, a mí otro de los resultados que obviamente forman parte de la trivia es la victoria de Charlotte de 3-1 sobre el Revolution. Más allá de que ganan con autoridad, el Revolution, que yo lo ponía como uno de los firmes candidatos, pues parece que también está navegando por aguas intranquilas, un poco turbulentas. No me quiero volar la barda porque pues estamos hablando de semana 4, pero sí se esperaba otro inicio. Y Karol Świderski con un doblete, y Benjamin Bender, este chavito que me ha encantado, la verdad que tiene muy buenas condiciones, fueron los autores de la victoria de 3-1.
Sí, Revolution, que bueno, seguramente también creo que sigue con ese shock anímico después de lo que pasó en la Conca Champions, que hizo que caigan contra Charlotte, pero Charlotte también igual se vio muy bien, buenos goles, de hecho golazos, creo yo, algunos de ellos. Y Revolution, bueno, que como dices, no vamos a volvernos locos con ellos, porque al final del día son equipo muy buen entrenado, jugadores talentosísimos, y que obviamente en algún punto van a retomar eso que estaban haciendo la temporada pasada, pero al mismo tiempo lo platicamos tú y yo en un podcast antes de que arranque la temporada, no sabíamos cómo íbamos a ver a este Revolution, que no pensábamos que iba a ser como el de la temporada pasada, pero tampoco creo que estén muy muy abajo a comparación.
Sí, de acuerdo. Y pues mira, echándole un ojo a la clasificación, pues bueno, en el este vemos a Filadelfia, que está con 10 puntos, empatado el LAFC y Real Salt Lake. Lo de Real Salt Lake también a destacar, en la tutela de Pablo Mastroeni, sobre todo los rivales que ha vencido, ¿no? Porque le ganó a Seattle, le ganaron a Nueva Inglaterra, le ganan a Nashville. No han tenido a jugadores importantes en su alineación, digo, además de que perdieron a Rusna, que hoy ya cambió de aires al equipo de Seattle. Pues bueno, tampoco estuvo Kraylak, no estuvo David Ochoa, Herrera. Al final están sacando 10 muy buenos puntos al principio para los subcampeones de la Conferencia del Oeste.
Sí, y a mí me está gustando también mucho lo de Dallas, que como mencionábamos, lo de Ferreira, pero también Velasco, ¿no? Este nuevo jugador que llega con un buen cartel por detrás, también está haciendo de las suyas. Y creo que juntos ellos dos, y bueno, ahí le sumas a Riola, pueden hacer una buena dupla. El equipo está, perdón, un buen trío ahí. El equipo está creciendo mucho, el equipo se ve bien trabajado, bien balanceado. Le pegaron 4-1 a Portland Timbers, que no es cualquier equipo, y bueno, podría ser una de las sorpresas del lado del oeste.
Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, no sé qué otro partido te llamó la atención. Lo de San José, pues se mantiene la misma, ¿no? No pasa nada. Un equipo que va a batallar bastante, por más de que esté el pelado Almeida. Él está muy contento en la organización, ellos quieren crecer, porque me dicen de buena fuente, quieren seguir creciendo juntos, por más de que le salgan novias al pelado Almeida, que me hablan de Chivas y de volver al fútbol mexicano, él está muy contento y su familia está muy contenta en San José.
Sí, y también el de Atlanta United contra Montreal, que de ir perdiendo 3-1 con 10 hombres, entra, bueno, juega Thiago Almada al 85, golazo, y luego Brooks Lennon al 92 mete el del empate, partidazo en el estadio de Atlanta, que bueno, claro está, imagínate el ambiente, si de por sí es uno de los mejores, después de esa remontada para empatar el partido, pues ya me imagino, aparte con gol de Thiago Almada.
Sí, que ya tenía que estrenarse, ¿no? Veíamos un poquito de sus destellos la semana anterior. y pues ahora con un gol en el 85 logran consolidar esta remontada para el equipo del Gonzo Pineda, que también me parece va a ser mientras se vayan engranando los nuevos jugadores que llegaron bastantes de experiencia, creo que van a tener muy buenas cosas.
Sí, Atlanta United con Gonzo creo que van a hacer bien, bien buen papel este año. Creo que va a falta también todo que Thiago Almada y Joseph se conozcan más en la cancha y con el tiempo van a crecer muchísimo, pero sin duda creo que todavía no lo podemos poner ahí como uno de los candidatos al título, ni mucho menos, ni siquiera pelear por ello, pero sin duda mientras vaya pasando la temporada vamos a hablar un poquito más de eso, estoy seguro, porque hay mucho talento en Atlanta.
Sí, totalmente de acuerdo, y pues si quieres, para ir cerrando el tema de MLS, Austin y el equipo de Seattle Sounders protagonizaron un buen encuentro que creo que despertó casi por el final. Me tocó la oportunidad de transmitir el encuentro. Creo que Josh Wolf trata de experimentar con algunas modificaciones, pero al final cuando vuelve a la cancha Maxi Urruti y Diego Fagundes, encuentra otra dimensión, ¿cierto? Seattle todavía no tiene a Ruiz Díaz ni a Lodeiro, pero creo que estos dos equipos van a dar mucho de qué hablar en el oeste.
Sí, Seattle, bueno, lo conocemos a la perfección, sin duda va a ser de los que pelean, pero Austin, que sobre todo la temporada pasada fue uno de los peores de la liga, y esta temporada arrancó metiendo casi 4 goles por partido, una locura, y creo que le den pelea a un equipo como Seattle habla muy bien de lo que están haciendo, por más de que sí fueron un poquito más, no fue su común de esta temporada, pero un buen partidito, ¿no? Aparte Austin y Seattle, dos clubes, o sea, totalmente opuestos. Seattle, un histórico que lleva años siendo peleador, ganador, campeón, y Austin que está apenas intentando esta temporada hacer lo suyo.
Claro, hoy pasando al tema de eliminatorias mundialistas, Canadá dio a conocer su nómina. Obviamente no va a estar Alfonso Davies, que ya reapareció con el Bayern, pero me parece que lo quieren ir cuidando. Es la gran ausencia. Bueno, Ismael Kone, el mediocampista de Montreal, es la sorpresa, la novedad. Y creo que no va a tener problemas Canadá ya en esta ronda final, porque mira, tienen 25 puntos, tienen 4 por encima de Estados Unidos y México. Enfrentan a Costa Rica como visitante, reciben a Jamaica y luego visitan a Panamá.
Sí, Alfonso Davies, que se pierde esto, creo que bien dices, es como para cuidar un poquito su salud, que se recupera al 100. Y aparte, a ver, no quiero decir que no es necesario, porque hay posibilidades de que todavía se les complique la cosa, pero en este primer partido puede ya cerrar su clasificación a Qatar. Entonces me parece bien. Creo que fuera de eso no tienen ausencias tan importantes. Canadá, pero de todos modos, Canadá creo que va a buscar cerrar con un statement. Van a querer ser líderes, van a querer ser primeros. Y imagínate, para ellos clasificar al Mundial siendo los unos de la CONCACAF sería un golazo en todos los sentidos.
Sí, la verdad que ha sido tremendo lo de Herdman y esta gran generación de jugadores que no van a ir de paseo a Qatar. Creo que van a ser un rival bastante incómodo, pero también que saben moldearse a las circunstancias con su fútbol ofensivo, también cerrar partidos. Y pues esta semana también ya dará inicio la MLS Next Pro. Aquí en Footbox USA habíamos comentado de esta liga donde va a servir como puente entre las academias juveniles de Major League Soccer y el primer equipo. Van a estar 19 de los equipos afiliados a Major League Soccer y el independiente, que es Rochester, New York. Acá, dentro de lo que me gusta, es que no va a haber empates, se van a ir a penaltis y van a ir pues de alguna manera fiel a la costumbre de los deportes en Estados Unidos, que no les gustan los empates. Se va a poner un poquito interesante, creo que va a ser una buena oportunidad para también descubrir más talento.
Sí, sin duda. Creo que me gusta mucho esa manera de escribirlo, muy fiel al estilo americano. No, que no se empate, hay que tener un ganador. Y luego aparte me gustó algo que dijeron Ali Curtis, que es el vicepresidente de esta liga. Dice, es una oportunidad de también tener a jóvenes en situaciones de estrés, situaciones donde tienen que crecerse, de presión. Y la verdad, sí, el penal al final del día es eso. Entonces, para para crecer un jugador joven, es una buena liga sin duda para tenerlo. Este MLS Next Pro, que sin duda hay que tenerle ojo bien puesto, porque hemos visto la cantidad de talentos que está sacando Estados Unidos últimamente, y esto será una nueva liga, una nueva plataforma para seguir creciendo a sus jugadores, y creo que sin duda no me lo perderé. Va a ser muy, muy buena temporada.
Sí, de acuerdo. El primer partido va a ser este viernes, donde vamos a estar dando más información acerca de la liga. El equipo se llama St. Louis City 2, que va a ser parte del equipo de la próxima expansión en la temporada 2023. Va a enfrentar justamente al Rochester New York FC en el Herman Stadium, que ya están todos los boletos vendidos. Se había hablado de que, más a través de rumor de que iban a regresar los shootouts, que a mí, la verdad, como espectador, me hubiera encantado, haciendo un poquito de nostalgia a las temporadas iniciales de MLS, pero al final que nunca estuvo sobre la mesa eso.
Sí, pero creo que al final va a ser una liga donde se van a poder experimentar muchas reglas nuevas, muchos de estos temas como el shootout, y eso también lo hace emocionante al fan, ¿no? Y sobre todo al fan casual, que puede ver un tipo de fútbol diferentón, que tiene otras cositas añadidas que son agradables para el fan común. Ya estaremos pendientes, como dices, un sold out para este primer partido habla muy bien y del hype que se tiene alrededor de esta.
Seguramente, pues aquí cerramos esta edición de Footbox USA para arrancar sabroso la semana, mi querido Patrick, como siempre, un placer.
Un placer, Rodo, un abrazo para todos, estamos hablando.
Y recuerden seguirnos a través de todas las redes, estamos de lunes a viernes en el podcast con destino MLS y la selección de Estados Unidos. A nombre de Patrick Meehan, soy Rodolfo Landeros, gracias y hasta la próxima.
Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.